impulsa en mi corazón en esta mañana poder compartir con ustedes la vida de Jesús. Y el tema en esta mañana, pues, es la tumba vacía. Vamos a leer en el libro de San Lucas, capítulo 24, desde el versículo 1, dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Amén. Para hacerles un poquito, hermanos, en esta mañana, un poco de historia sobre, yo diría, sobre semejante acontecimiento, sobre algo tan precioso, tan maravilloso, hacer un poco de historia antes. Entonces, la muerte del Señor Jesús, Él ya lo venía anunciando, así como Él lo dijo, dice Él, a mí la vida nadie me lo quita. Yo la pongo y yo la vuelvo a tomar, dice el Señor. Pero para que esto se dé, estos acontecimientos, había que cumplirse una serie de cosas que iba ligado a la muerte del Señor Jesús. Pero les decía que para hacerles un poquito de historia, el Señor, pues, lo sepultaron así en una tumba nueva, totalmente nueva. Dice que estaba en una peña que un hombre, José de Arimatea, lo había preparado. Y era una tumba nueva que estaba ahí donde fueron a dejar el cuerpo. Y el cuerpo ya sin vida del Señor. Lo metieron en el sepulcro, lo sellaron con una piedra. Pero el acontecimiento fue lo más maravilloso y es lo que quiero yo, con la ayuda de Dios, hermanos, transmitir en esta mañana con la iglesia. Porque el Señor estaba tan seguro de que Él no iba a quedarse ahí. Porque así como lo acabamos de leer, Él les dijo lo de muchas formas. Por ejemplo, Él les dice, derriben ese templo, yo en 3 días lo reedifico. Eso no lo pudieron comprender realmente. No lo pudieron comprender los grandes líderes de aquella época, porque saben ustedes, hermanos, cuántos años se habían tardado para construir aquel templo. Cerca de los 40 años. Dice que 39 años llevaban de estar construyendo. Y para que el Señor venga y Él diga, derriben ese templo, yo en 3 días lo reedifico. Pero Él nos estaba refiriéndose a las piedras, a los trozos de madera. Él no se estaba refiriéndose a nada de eso. Él se estaba refiriéndose a un cuerpo nuevo, al cuerpo espiritual, que iba a ser el templo de Dios. Por eso es de que, a través de todo esto, hay una serie de acontecimientos. Entonces, eso no lo pudieron comprender todas aquellas personas. Pero ¿por qué el Señor estaba tan seguro que no iba a quedarse ahí? Porque ese es lo que me impulsa, hermanos, a transmitirles a ustedes en esta mañana. ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros también de que creemos en el Señor? La verdad es que en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, hay personas que creen en Dios superficialmente, ¿no? O sea, da tanta tristeza la forma en que muchas personas creen en Dios, así como lo oigo. Creen en Dios de una forma, yo diría, interesado tal vez. Así no es. Eso nada que ver. Por ejemplo, hay personas que dicen, dicen o expresan con sus labios de ver el poder de Dios, la gloria de Dios, las manifestaciones de Dios, son capaces de transmitirlo de una forma en palabras. Pero ya en la hora, hermanos, de los hechos, ya en la hora de la práctica, fracasan. Y eso es lo que no queremos, hermanos, que pase con la iglesia, que tengamos únicamente expresiones, decir, sí, mi Dios es poderoso, mi Dios aquí, mi Dios allá, pero ya en la hora de la práctica, hermano, ustedes y yo podamos fracasar, porque quiero decirles en esta mañana, ¿cuántas personas he visto yo fracasar ya en la hora de la prueba, ya en el terreno de los hechos? Y eso es lo que no debe de suceder con nosotros. El Señor Jesucristo, con toda confianza, con toda libertad, Él les dijo a sus discípulos, voy a ser azotado, voy a ser entregado en manos de pecadores, en manos de hombres perversos, pero no quedaba únicamente con el aspecto, yo diría, con el aspecto doloroso. Porque ese es el problema, hermanos, que uno puede quedarse con el aspecto doloroso, nada más. Sí, que estoy sufriendo por causa del Señor, sí, que me despidieron por causa del Señor, sí, que... Pero no debemos de quedarnos únicamente así como le pasó al Señor Jesús, con el aspecto duro, sino que viene el Señor, se proyectó mucho más allá. Y eso es lo que Él, hermanos, transmitió a través de su mensaje. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Lo azotarán, lo escarnecerán, pero el tercer día resucitará. O sea, el Señor iba mucho más allá de... No se quedaba atrapado únicamente en el dolor, en el sufrimiento, porque quiero decirles, hermanos, por causa del Evangelio se sufre, así como lo hay. Y eso es lo que ya no hay en este tiempo. El sufrimiento por causa del Evangelio debe ser real. Por eso dice el apóstol Pedro, y a vosotros, dice el apóstol Pedro, os es concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. O sea, el sufrimiento por causa del Evangelio debe de ser real. El Evangelio moderno, hermano, ya no se sufre. Porque el Evangelio moderno es tan social. Hace una reunión aquí, un cafecito por allá, y una cuestión, ese es lo social, ese es el Evangelio moderno. Pero el verdadero Evangelio de Cristo es sufrido. Por eso cuando el apóstol Pedro dice a la iglesia, dice así, no se sorprendan, hermanos, por el fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como que si algo extraño les aconteciese, dice. Como que dice, las pruebas no es de extrañarse uno. Que usted se enferme, que usted sea afligido, que usted sea menospreciado, que usted lo tenga que sacar del grupo social, lo hagan de menos, de eso no se preocupe. No será el primero, ni será el último. Padecer por causa de Cristo es lo común en este camino. Pero a lo que voy es esto, hermanos. ¿Por qué el Señor Jesucristo, Él iba tan seguro que su cuerpo no iba a quedar en aquella tumba? Porque eso es lo que realmente impacta, hermanos, atrae, llama la atención. Él estaba tan seguro estando en vida que su cuerpo no iba a quedarse ahí. Por eso de que el tema de esta mañana es la tumba vacía, pero la de Jesús. ¿Por qué el Señor transmitió con tanta certeza aquello? Se transmite algo con seguridad porque tiene que haber, definitivamente, tiene que haber una fortaleza espiritual. tiene que haber una razón. Y es precisamente, hermano, lo que quiero yo transmitirles con ustedes en esta mañana. Entonces, vamos a regresar aquí al libro de San Mateo. Les quiero comentar también que en el libro de en los evangelios, por eso que se conoce los evangelios en el libro de Apocalipsis como los cuatro seres vivientes. O sea, se conoce porque el enfoque que da la palabra del Señor, o sea, los evangelios, por eso dice en el libro de Apocalipsis, dice lleno de ojos, o sea, son figuras que se utilizan, pero es sencillo comprenderlo porque lo que está transmitiendo es el enfoque que se da de esta forma, el enfoque de este lado, el enfoque de otro lado y así, pero al final de cuentas es lo mismo. Pero oigan ustedes el enfoque que da San Mateo sobre este acontecimiento, San Mateo capítulo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es el mismo acontecimiento, solo que San Mateo lo está enfocando de otra forma, ya con más detalles. Dice aquí, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Las horas que se dividían en aquella época era, el tiempo comenzaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, la hora sexta se está refiriéndose precisamente del mediodía. Por eso dice aquí, cerca, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. O sea, se está refiriéndose precisamente de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Ya se imaginan ustedes, todo aquello estuvo nublado el día. Pero para que se dieran los acontecimientos que vamos a leer, y dice aquí, y cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, pues, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es, el Señor Jesús no estaba hablando en lenguas angelicales, sino que estaba utilizando un idioma, así literalmente, por eso que fue traducido este idioma que el Señor utilizó para expresarse, y eso es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Definitivamente esa separación, hermanos, que hubo entre Jesús y el Padre fue tan doloroso, pero eso será otro tema, pero dice aquí, y algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Ya se imaginan ustedes, semejante agotamiento. Pónganse usted por un momento, humanamente hablando, semejante agotamiento que tenía el Señor, físico, un agotamiento físico, no solo un agotamiento físico, sino que también tenía mucho dolor, el ardor de los latigazos, el dolor que provocó todas aquellas rasgaduras en su cuerpo, era tan terrible. ¿Qué es lo que trataron de llevarle al Señor? ¿Qué es lo que trataron de darle a beber? Pues era un sedante, así como lo ven, era un sedante. ¿Y para qué servía el sedante? Es como que si usted hoy en día quisiera quitarse una muela, un diente que le está doliendo mucho, Pues lo primero que tiene que hacer es ir con el dentista y que le pongan anestesia. Le ponen anestesia, no le duele nada. Eso. O le quieren hacer alguna cirugía, alguna operación, le ponen anestesia. Por eso es que hay personas especialistas. Eso no es tan nuevo, no es nada nuevo de ser anestesiólogo. Eso no es nada nuevo. Eso. Recuérdense que la medicina, eso no es nada nuevo. Eso viene tan antiguo. Eso es por eso de que se dedicó el culto a Esculapio. O sea, eso no es nada nuevo. Eso viene tan antiquísimo. Personas entonces que se inventan anestesias y todo para dormir, para sedantes. Pues eso fue lo que quisieron hacer con el Señor, darle vinagre con hiel. Por eso que el enfoque en otro evangelio lo dice, mas el Señor cuando lo probó dice que no lo quiso beber. Porque el Señor sí estaba decidido a enfrentar una realidad, hermanos. Entonces dice aquí, al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos que si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Quiere decir eso, muerte quiere decir separación. Entregó el espíritu. Prácticamente el Señor, el cuerpo de Jesús murió. Déjenme decir en esta mañana, el que murió en esa cruz no fue Dios, porque Dios no muere. Él no tiene principio de día, porque cuando algunas organizaciones dicen murió Dios, no. Dios no muere. Es un error, es una equivocación decir que Dios murió. No, quien murió ahí fue el cuerpo de Jesús en la cruz. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo una separación. Entonces lo que murió ahí fue el cuerpo del Señor Jesús. Cuando murió, inmediatamente después de cuando Él entregó el Espíritu, vean los acontecimientos que Él se dio. Versículo 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos. Velo del templo, como se ha explicado en otras oportunidades, hermanos, había separaciones. Estaba precisamente el atrio. El atrio de donde llegaba todo el pueblo. El lugar santo donde estaban todos los que administraban el culto. El lugar santísimo era el lugar donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y el sumo sacerdote entraba, tenía que estar, pero intachado. Y el lugar santísimo es el donde descendía la presencia de Dios. Para que ese lugar no fuera visto por todos, había una cortina precisamente de lino, bien entretejido, pero una cortina no de eso, de encaje, nada que ver, ni siquiera tela gruesa, ni siquiera casimir. Pero ustedes que la tela del casimir es tan fino, tan caro, pero ni siquiera eso. Bueno, hay otras telas más, mucho más caras, pero era pura seda. Tratar de romper aquella tela es imposible porque el grosor que tenía era demasiado. Tenía un grosor casi de 2 centímetros el grosor de aquella cortina. O sea, era tan pesado y no se podía romper fácilmente. Lo imposible se dio de una forma solo con la muerte del Señor. Dice la palabra de que aquella cortina se rasgó de arriba. Ya se imaginan ustedes, como que usted agarrara un pedazo de plástico, intente romper un pedazo de plástico, se rompe así de una forma fácil. Aquella cortina se rompió de arriba abajo. Inmediatamente cuando algo se rompe, se descubre qué hay más allá adentro. Con la muerte del Señor Jesús, entonces, hermanos, inmediatamente se abre el lugar, el espacio, el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir eso? Para que todos nosotros tengamos acceso hoy. Ya. Usted me puede decir, hermano, yo le pido que ore por mí, amén. Yo voy a orar por usted, le voy a pedir a Dios. Pero lo mejor sería que usted llegue, porque usted también tiene acceso, así como lo oye. Entonces dice. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Oigan eso. Segundo acontecimiento. La tierra tembló. ¿Saben ustedes por qué tembló la tierra? Eso es impresionante, hermano. ¿Por qué la tierra tembló? La tierra no. Por eso, hermano, de que el apóstol Pablo, cuando él habla de este misterio, él habla de este acontecimiento, dice que el Señor descendió en las partes más bajas de la tierra. Ay, hermanos, eso ha sido impresionante. Cuando el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra, realmente el que quedó en el sepulcro fue realmente el cuerpo, nada más. Eso fue lo que quedó el cuerpo de Jesús, pero la vida, realmente la vida, que es lo impresionante, descendió a las partes más bajas. El apóstol Pablo, entonces, cuando dice es el que descendió en las partes más bajas de la tierra, tomó cautiva la cautividad, como quien dice, todos aquellos que estaban cautivos, llegó el Señor a buscar quienes habían muerto en esperanza, quienes habían muerto, como dijo un día Job, con estos ojos he de ver al Redentor de la vida. ¿Quién es? Porque saben ustedes, hermanos, de que toda la vida han habido personas que han honrado a Dios. Personas que le han sido fieles a Dios toda la vida. Hasta que se termine el tiempo, la dispensación de la vida de los seres humanos. Entonces, viene el Señor, llegó, fue a tomar cautivo. Eres mío, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Y empezó a jalar, hermano. Dice que tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y el que descendió en las partes más bajas de la tierra es el que subió por encima de todo, el que lo llena todo. La forma que expresa el apóstol Pablo en el libro de Efesios, como me gusta. Pero lo que voy es esto: la tierra tembló. De plano. ¿Cómo no iba a temblar la tierra semejante acontecimiento? ¿Cómo no iba a temblar la tierra, hermano, si el que descendió, el que está retomando, el que está agarrando lo suyo ahí, y más ni menos, es el autor de la vida, hermanos? Entonces dice, y la tierra tembló, segundo acontecimiento. Tercer acontecimiento. Y las rocas se partieron. Ya se imaginan ustedes, hermano. Ya semejante roca se partieron, se abrieron. Hubo derrumbes, hubo. Ya se imaginan ustedes que no va a haber pasado, hermano. Se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, oigan este acontecimiento, hermanos. Muchos cuerpos de santos que habían dormido en esa esperanza, pero me llama la atención el término que se utiliza aquí, y dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea, utiliza este término, esta expresión dormido, porque eso fue precisamente lo que pasó con el cuerpo del Señor Jesús. Sea, muere es que se acabó para siempre, pero dice la palabra que quedó dormido, quedaron dormidos, o sea, el cuerpo del Señor ahí se quedó. Ahí se quedó, como quien dice, dormido. Muchos cuerpos de los santos se quedaron dormidos, que habían dormido. Dicen que se levantaron. ¿Cuánto tiempo hacía que habían dormido? Algunos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años atrás, más, que habían dormido en esa esperanza. Cuando el Señor entonces se enfrentó a esta realidad, hermanos, dice que despertaron. Pero sí, literalmente. Resucitaron. Volvieron otra vez a tener vida. Para que ustedes se den cuenta, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Aquel cuerpo físico ya había pasado esa etapa que se le llama corrupción. Aquel cuerpo así literalmente ya se había desintegrado. Ya las células, ya la carne, porque la carne que todos tenemos en cuestión de 3 días empieza a corromperse. Y empieza a quedarse únicamente el esqueleto. Tal vez algunas cosas que se quedan, por ejemplo, el pelo pues no se pudre fácilmente. Las uñas, los dientes, los huesos. Pero de ahí todo lo demás empieza a desintegrarse de una forma. Pero con la muerte del Señor Jesús, lo impresionante es esto. Aquí quedó grabado, aquí quedó marcado lo que me interesa transmitirles a ustedes, hermanos, en esta mañana. ¿Por qué ustedes y yo creemos en el Señor? Pero ¿cómo se los transmitieron? No creer a medias. Perdón, hermanos, si ustedes le quedan personas que busca a Dios a medias. Que ustedes le quedan personas que sí quiere un tiempo y que no. O es un simpatizante pues del mensaje de Cristo. Déjeme decirle en esta mañana. De la tumba usted no se va a levantar así. Así como lo oye. De la tumba no se va a levantar. Porque el Señor no quiere, hermanos, que uno lo busque así a medias. ¿Ya? No. Usted puede ser muy amigo de los hermanos, pero si no está buscando a Dios como debe de ser, déjeme decirle, usted no va a resucitar. Va a resucitar tal vez, pero para condenación. Pero esto que estoy leyendo aquí en esta mañana, el Señor está proyectando, hermanos, los acontecimientos que se van a dar con la iglesia, con su pueblo, con los que hemos creído en su palabra. Por eso cuando alguien me dice a mí, eso del creer en Dios, creer en el Evangelio, es lo más tonto que puede hacer. Disculpe, el creer en el Evangelio no es tontería. Porque cuántas personas no me han dicho a mí, usted aproveche su juventud, hombre, aproveche la vida. Usted es una persona que lo hemos visto con mucha capacidad. Monte empresas, haga aquí, haga allá. Déjeme decirle, esa no es mi visión, hermano. De verdad, esa no es mi visión. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues eso no es. Mi visión es otra. Creer en Jesucristo es lo más inteligente que pueda haber. Ya. Alguien, una persona en su oportunidad muy preparado, universitario, decía, no sea como esos que creen en Jesús, tonto, dijo. Un día esas palabras las recordaron. Así como, un día esas palabras lo condenarán si no se arrepiente. Les serán recordadas, porque el creer en Jesucristo, el creer en su palabra, en su doctrina, en sus enseñanzas, es lo más inteligente que pueda haber. No está en juego $1,000,000. No está en juego $1,000,000. Está en juego su alma, hermanos, como se lo estoy diciendo en esta mañana. Por eso póngale atención, póngale interés a la de su alma. No sea ingrato, no desvalorice su alma. Dice la palabra del Señor, dice, que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. O sea, ¿qué quiere decir aquellas personas? Salieron literalmente ahí, se dio lo que se va a dar también para nosotros en aquel día, hermano. Dice que aquellos cuerpos salieron, aquellas personas salieron, caminaron, muchos los vieron. Ellos mismos dieron testimonio que habían revivido por semejante acontecimiento. ¿Cómo no se iban a partir la roca? ¿Cómo no iba a temblar la tierra? ¿Cómo no iba a haber tinieblas sobre la ciudad? ¿Cómo no iba a haber semejante acontecimiento si lo que se estaba dando, lo precioso, lo maravilloso, la salvación de nuestra alma? Y dice, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hablaron, comieron, vivieron, se dieron a conocer. Pero la buena pregunta es, ¿y qué pasó con ellos? Si se levantaron de la tumba, ¿qué pasó con ellos? ¿Será que así se fueron al cielo? No, ellos resucitaron con un cuerpo, así con este cuerpo literal, solo que después de un tiempo volvieron a morirse otra vez. ¿Qué era lo que Dios estaba dando a conocer con semejante acontecimiento, que para él no hay nada imposible? Entonces dice, versículo 54, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Demasiado tarde, ¿no? Demasiado tarde. Después de que habían participado ellos en, yo diría, participado en la muerte del Señor. Porque ahí estuvieron presentes, azotando, maltratando, diciendo cuánta cosa. Demasiado tarde. Verdaderamente era hijo de Dios, pero bueno, de todas maneras se dio el acontecimiento. Señor muere entonces. Así como el hijo del hombre estuvo, así como Jonás estuvo dentro del gran pez, pues, 3 días y 3 noches. Así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero no solo eso, sino que saldrá. Ahora, hermanos, con esto que yo les he dicho en esta mañana, ¿por qué el Señor antes de que llegara semejante acontecimiento había una seguridad, había una gran confianza en él? Y es precisamente lo que quiero transmitirles, hermanos, en esta mañana. Leamos cómo lo transmite el apóstol Pablo. Ahora nosotros, los que hemos creído en su palabra, los que estamos hoy en vida, ¿cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debemos de actuarnos? Dice entonces en 2 Corintios capítulo 4, versículo 10. Dice en el versículo 7, para poder tener un poquito más de contexto a la palabra. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiere decir eso. Un barro, vaso de barro, o sea, con qué facilidad se quiebra, con qué facilidad se destruye, vaso de barro. Y esa es la verdad, ¿no? Vasos de barro, la verdad es que somos tan frágiles, yo quiero decir, tan frágiles, y cualquier cosa nos puede angustiar, ¿no? ¿De verdad? Cualquier cosa nos puede angustiar. Cualquier cosa nos puede afligir.
Ya.
Una enfermedad nos puede afligir hasta más de la cuenta. Una aflicción, yo diría, alguna prueba, nos aflige más de la cuenta, ¿no? Así es en nuestra realidad, porque somos vasos frágiles. Dice, pero dentro de ustedes y dentro de llevamos algo adentro, y es precisamente tesoros. Pero cuando habla de tesoro, no se imagina ser un pedazo de piedra de oro, no se refiere a eso. No se refiere a un diamante que usted lleva adentro, sino pareciera que usted fuera ostra. ¿Qué es una ostra? Una ostra es una, yo diría, es algo que está dentro del mar, se abre, y dentro de esa ostra puede haber perla. No se está refiriéndose a eso. La figura es muy bonita. Cuando dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? Esa seguridad, esa confianza, esa certeza, hermanos, de lo que se va a dar con nosotros en aquel día. Entonces dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oiga lo que dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, que estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué se mantiene la fe? ¿Por qué se mantiene la confianza? Ah, yo he oído muchas personas que dicen, entonces yo no sirvo para nada. Entonces si es así, entonces mejor ya no sirvo. Hombre, lea lo que el apóstol Pablo dice. Lea. Mira, esto impacta, esto motiva, estimula mi fe, estimula mi confianza en Dios. Sé que yo puedo estar perseguido, pero no estoy desamparado. Puedo estar atribulado, como dice aquí, que estamos atribulados en todo, mas no desesperados. Hermano, ¿qué lo tiene desesperado usted ya? ¿Qué lo está desesperando? No encuentra trabajo. Desespera que no llega lo que usted más desea, o que lo que usted quiere, o lo que es su necesidad, ya lo tiene desesperado. No, calma, paciencia. Y dice aquí la palabra del Señor, perseguido, mas no desamparado, derribados, pero no destruidos. Algunas batallas las perdemos. Ya. Porque así es. A veces nos portamos mal, a veces no hacemos bien las cosas como les quiere. Pero siga luchando, hombre. Si estás en disciplina, ¿cuántos no he conocido yo? De verdad entran en disciplina y se aíslan, se esconden, para su mal lo hacen, o cometen alguna falta, algún fracaso, se aíslan y todo eso. Sí, ¿cuántos no he visto yo cometen errores? Yo les he llamado, sigamos adelante, ya, es para tu bien. Me cuesta, no quiero. ¿Qué llevas adentro? Y dice aquí, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Porque como el enfoque, hermanos, en esta mañana es cómo llegar. Como llegó Jesús, que la tumba se quedó vacía porque de plano no era el lugar para estar ahí, pero el Señor iba, pero bien convencido. Ahora, te corresponde, me corresponde. Cuando nos enfrentamos a una realidad así, ¿qué va a pasar? Hubo un hombre, fíjense, no me recuerdo hasta su nombre, pero haciendo burla de los cristianos. Y no dejará de tener razón, fíjense, hermano. Y la burla que hacía de los cristianos era esto. Como los cristianos ahí tan valentonados, decir que mi Dios es poderoso, que mi Dios es aquí, pero observando la conducta, dice, de los cristianos, ya cuando se enfrentan ante una realidad, no quieren morirse. Porque eso sí es cierto, Vince, hermano. Uno puede estar diciendo que después de la vida, después de la muerte hay vida. Pero cuando nos toca que enfrentar esa realidad, no quiere morirse uno. Así, esa es la verdad. Por eso es de que ustedes ven ahora, hermanos, con frecuencia, bueno, es parte normal, diría yo, pero ahora lo veo más frecuente. Un hermano enfermarse, inmediatamente corre a los médicos, corre a no sé qué, corre inmediatamente, así, no hay ni reparos a veces. ¿Por qué es? Porque definitivamente uno no quiere morirse, ¿no? ¿Y saben por qué no quiere morirse uno, hermano? Porque en el corazón, en el fondo de uno, hay todavía una inseguridad que uno no está preparado, aunque uno ponga de pretexto, es que mis gallinas, es que mis hijos, es que mi casa, es que mi marido, es que mi mujer. Puede uno ponerle un montón de pretextos, tantas cosas. Pero en realidad no es eso, son pretextos que uno lo pone. Pero ¿saben qué es lo que hay de más de fondo detrás de todo esto? Que no está preparado. Esa es la realidad. Usted tenía razón aquel hombre, decía, ¿por qué? Hasta un corita tiene, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Él sana, Él libera, pero ya en la realidad no se vive. Burlándose de los creyentes. No permita usted, hermanos, que se burlen. Levante ese estandarte en alto. Levante esa bandera en alto. Si ha dicho que su Dios es poderoso, demuéstrelo, pues, con libertad. Entonces, cuando dice aquí el apóstol Pablo, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando habla, hermanos, de la vida de Jesús, no se está refiriéndose a lo que Él comía. ¿Saben ustedes que el Señor Jesús comía mucho pescado? Sí. Bueno, pero ese no es el tema, pero muchas cosas que el Señor comía con sus discípulos y todo eso, pero eso no es. Cuando dice aquí la vida de Jesús, se está refiriéndose a esa vida espiritual. Eso que le dio a Él vida para que cuando Él llegara al sepulcro, cuando Él llegara a esa realidad, no quedarse ahí. A eso se refiere. Para que la vida de Jesús, ¿qué es lo que le dio vida a Jesús? Esa conexión con el Padre. La palabra. Imagínense, hermanos, yo me quedo impresionado. Dice que el Señor Jesús era un hombre sin letras, del vulgo, que lo conocían todos, quién era, que era, no era nada preparado. Pero en cuanto a la palabra de Dios, lo tenía, pero firme en su corazón. ¿Qué es lo que le inyectó vida a Él? ¿Saben ustedes, hermanos, que hay cosas que le pueden inyectarle muerte? Como, por ejemplo, el pasarse entretenido tanto tiempo en las redes sociales, eso le provoca muerte. El pasarse entretenido en un montón de cosas, entretenciones en la vida, pasatiempos de la vida, eso le inyecta a usted muerte, hermano. Por eso es que no está seguro, por eso que no tiene una vida convencida en el Señor, porque sabe, se va a enfrentar ante una realidad, no está preparado. Yo quiero decirle en esta mañana, deje que la vida de Jesús se manifieste también, como dice aquí, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Muerte significa renuncia, muerte significa negación. Muerte significa rechazo a cuantas cosas da esta vida. A eso se llama muerte. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¡Qué bonito es! Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, a negación, pues, a renuncia, a rechazos, a un montón de cosas de esta vida. Por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ah, eso sí es impresionante. La vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal, en nuestro cuerpo mortal. Cuando usted tiene vida, se nota. Se nota en su rostro la lozanía, porque usted tiene vida. Lo mismo sucede, hermano, cuando usted se llena de Dios, busca de Dios, está conectado con Dios. Hay un montón de rechazo, renuncia. Algunas veces, hermano, cuando alguien no está buscando a Dios como debe ser, está enfermo espiritualmente, no logra con certeza decirle no logra rechazar con seguridad a lo malo. Ah, vamos a ver, sí, déjenme pensarlo. No, a lo malo, malo. Vámonos, dijo el Señor Jesús, vámonos de aquí. El malo nada tiene que ver conmigo. Tanto, seguro. Por eso, hermano, de que cuántos hermanos resultan cayendo en cositas, en cuestiones familiares, en cuestiones del mundo. ¿Por qué? Porque no hay un rotundo no. No hay convicción, no hay seguridad. Así como uno está actuando así, hermanos, déjeme decirle, cuando se enfrenta a la realidad, por eso que uno enfrenta con tanta inseguridad. Y dice, de manera que la muerte actúa en nosotros, en vosotros la vida. Pero teniendo este mismo espíritu de fe, conforme a lo que se ha escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hasta aquí voy a llegar con la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Los que hemos creído en el Señor, los que hemos creído en su palabra, dice que el Señor nos resucitará. Quiero decirles, hermanos, así como la tumba del Señor Jesús, que lo han convertido hoy, de verdad, porque lo han convertido en centro turístico para sacar dinero, porque hay mentalidades diabólicas detrás de todo esto. ¿Cuánto nos cuesta ir a Israel, ir a ver dónde tuvieron el cuerpo del Señor? Hacen viajes cristianos y no cristianos, hacen viajes turísticos, se arman los grupos, se van, y una vez les pagan hoteles, les pagan comida, y hay personas que se han hecho millonarios detrás de todo eso. Pero el Señor no quería eso. Eso no, pero lamentablemente los seres humanos somos tan tendientes a ser idólatras, hermanos, de verdad, hacemos idolatría de una cueva, hacemos idolatría de una piedra, de un sepulcro, de un bulto, somos tan idólatras por naturaleza. El Señor no quería eso. El Señor lo que quería es dejar ejemplo en su palabra, para lo que hoy es eso. Así como que la tumba está vacía, y está literalmente ahí en Israel. ¿Para qué decirles? ¿Usted qué ha creído en Dios? Usted que ha creído en su palabra, en la doctrina, yo quiero decirles, así como muchos de nuestros hermanos fieles que han creído en el Señor, un día todas esas tumbas quedarán vacías. Quedarán vacías. ¿Por qué razón? Porque hemos creído en esa palabra que da vida. En esa palabra que transmite vida en nosotros, en este cuerpo mortal. Yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, no crean en Dios a medias. Defina su vida. Si no quiere, no quiere, pues ahí estamos. así. Si no quiere, no quiere, ¿sí? No tengo a veces ganas de venir a la iglesia. Pues si no tiene ganas, pues ahí estamos, váyase al mundo, pues. Pero si quiere, hágalo, busque de Dios. Así como lo oyen. Así las cosas en Dios, así son de claros, hermano. De verdad. Porque en aquel día debemos de llegar con tanta seguridad, con tanta certeza. ¿Por qué razón? Porque hoy estamos buscando a Dios como debe ser. La tumba está vacía, así es. Y hoy en día, hermano, que creemos en el Señor, aquella tumba, aquellas tumbas de todos los que hemos creído en el Señor, quedará vacío porque hemos creído en el Señor. Amén, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que Dios les bendiga a seguir creyendo en el Señor. Con esa seguridad, con esa certeza, no a medias, no probando, convencidos. Permita usted que todo lo que pueda inyectarle vida espiritual, hágalo. Y lo que le provoque muerte, séchelo. No le conviene. Busque más de Dios. Busque todo lo que le inyecta vida espiritual. Amén. Muy buenas tardes. Dios les bendiga.